Bien, voy a hacer desde mi casa las clases de los temas que no pueda dar en clase este curso de 2017-2018. Hoy voy a hacer el tema 2, lenguaje humano y lenguaje animal. En la introducción vamos a ver un poco que la mayoría de las capacidades conductuales y cognitivas humanas, incluidas la categorización, el manejo de herramientas, se pueden observar en los animales, excepto en el lenguaje. Los animales tienen sistemas de comunicación, pero no tienen nada que ver con el lenguaje humano. Por ejemplo, los chimpancés emplean unas pocas docenas de sonidos para transmitir un número similar de significados. El ser humano emplea también unas pocas docenas de sonidos, pero gracias a la capacidad de combinarlos, transmite millones de significados. El lenguaje acompaña desde el primer año de nacimiento hasta la muerte. A pesar de ser probablemente la función cognitiva más compleja, se adquiere de forma natural y sin apenas esfuerzo cognitivo. De esta complejidad es prueba que no ha sido posible su replicación artificial mediante máquinas. El ordenador más potente no alcanza la neurocomputación paralela del cerebro de un niño de 4 a 5 años cuando usa el lenguaje. Entre otras razones, porque producir lenguaje implica, además de una gramática compleja, tener una representación mental y organizada del mundo que nos rodea. Vamos a ver la definición del lenguaje. Esta definición depende de la posición teórica del autor. Según Luria, en 1977, el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, sus cualidades y sus relaciones entre ellos. Para Watson, el lenguaje es un hábito manipulatorio. Vamos a ver las características del lenguaje humano. Charles Francis Hockett, de 1960, propone una lista de 16 propiedades o rasgos característicos del lenguaje humano. 1. Que es un canal vocal auditivo. El emisor emplea un conducto vocal y el receptor un mecanismo auditivo. 2. Es una transmisión generalizada y tiene una recepción direccional debido a las propiedades físicas del medio, que son que la señal del hablante circula en todas las direcciones y que el receptor puede localizar la dirección de procedencia. 3. El desvanecimiento rápido de la señal. En el 4 está la intercambiabilidad. Los individuos pueden intercambiar su papel de emisor-receptor rápidamente. En el 5, retroalimentación completa. El emisor de una señal es al mismo tiempo su receptor. Así, el emisor recibe la información de su propia señal y controla la producción. En el sexto lugar tenemos la especialización. El sistema está especializado para el fin lingüístico y no sirve para otra función. En el siete tenemos la semanticidad. Esta propiedad dice que las expresiones tienen significado, ya sean cosas o propiedades del mundo. En el octavo lugar, la arbitrariedad. Los símbolos son abstractos. Se da una relación arbitraria entre significante y significado. En noveno lugar, el carácter discreto, pues el sistema de señales puede subdividirse en unidades discretas y repetibles. En décimo lugar, desplazamiento, que puede referirse a cosas no presentes en el espacio-tiempo. En el 11, la productividad es la posibilidad de elaborar e inventar nuevos mensajes sin límite. Otra propiedad es la transmisión tradicional, pues el sistema se aprende de quienes lo usan. Es decir, el lenguaje pasa de una generación a otra. También tenemos la dualidad de patrones. Pues el sistema consta de un conjunto de unidades sin significado, son los sonidos, y combinadas con otras unidades con significado, las palabras, forman las palabras y las oraciones. La prevaricación, engañar. El lenguaje proporciona la capacidad de mentir y engañar. También está la propiedad de reflexividad. Pues el sistema lingüístico puede comunicar sobre el propio sistema. Es aprendible, pues el hablante puede aprender otras lenguas. Pues bien, estas son las características que nos, o los rasgos del lenguaje humano según Hockett. Pues bien, muchas especies animales tienen alguna de las propiedades anteriores, pero todas juntas no. De esas propiedades, las más importantes son la doble articulación, es decir, la dualidad de estructura, ya lo explicaremos ahora, la referencia simbólica arbitraria y también la productividad o creatividad. ¿Qué es la doble articulación? De las 5.000 o 6.000 lenguas que existen, todas tienen doble articulación. La primera articulación es que a partir de un conjunto reducido de sonidos, la mayoría de las lenguas suelen tener entre 20 y 30 sonidos y pocas pasan de 100 fonemas o sonidos, pues bien, por combinación se obtienen decenas de miles de elementos dotados de significado, de las palabras, es decir, el sonido o fonema, pasamos a la palabra, al morfema, unidad con significado. La segunda articulación, es decir, por combinación de las palabras, se obtiene un número ilimitado de oraciones, que es la verdadera unidad de significado, es la oración. Pasamos al otro concepto, el de referencia arbitraria simbólica. Pues el lenguaje está constituido por símbolos, arbitrario. Es decir, se da una relación arbitraria entre significante, el símbolo, y el significado, el objeto o la oración. Las excepciones a esto son las onomatopeyas, pues el sonido guarda una relación de semejanza con el sonido representado. Por ejemplo, la palabra mamá, palabra que designa a la madre, que en casi todas las lenguas, y que podría tener relación con el sonido del bebé durante el amamantamiento. También está el simbolismo fonético, es decir, algunos autores que piensan que existe una relación entre ciertos sonidos y algunas propiedades de los objetos representados. Por ejemplo, sonidos agudos y cortos asociados a cosas pequeñas, ligeras, como la I, vocales largas y graves, como la A o la U, con cosas grandes, aunque hay excepciones. Otra de las características del lenguaje humano era la productividad o creatividad. Pues la capacidad del lenguaje y el número de oraciones posibles es ilimitado. Y esto es posible por las dos propiedades anteriores a las que se suma la recursividad. Las dos propiedades anteriores decíamos que era la referencia arbitraria simbólica y la doble articulación. Pues bien, la recursividad, la reflexividad, es decir, las oraciones pueden reconstruirse según unas reglas básicas que se pueden aplicar sobre sí mismas. Por ejemplo, Pedro está enfermo. Su madre sabe que Pedro está enfermo. Yo sospecho que su madre sabe que Pedro está muy enfermo, ¿no? Es recursivo. Se debe a que una oración se construye según una regla básica. Oración es igual a sintagma nominal más sintagma verbal, y a su vez el sintagma verbal se compone de un verbo y un sintagma nominal. ¿Vale? Esto es la recursividad. El sistema verbal es un sistema verbal más una oración. O sea, la recursividad vuelva a utilizar toda la oración, puesto que sobre la oración se vuelve a aplicar la regla del principio. Noam Chomsky y otros psicobiólogos, Hauser y Fitch, creen que la recursividad es realmente el núcleo duro del lenguaje, esencialmente único y exclusivo del ser humano. Esta posición no es compartida y extienden la exclusividad a otras propiedades. Puesto que no se puede hablar de restos fósiles, vamos a pasar ahora a hablar de la origen y diversidad del lenguaje. Puesto que no se pueden hablar de restos fósiles, la discusión sobre el origen del lenguaje se basa más en conjeturas que en evidencias. Está la teoría del wow, cuyo origen está en las onomatopeyas por imitación de sonidos naturales, y es una teoría con pocos apoyos, porque las onomatopeyas son una parcela muy restringida en toda la lengua. La segunda teoría es la teoría del ay-ay, es defendida por Darwin. Dice que el origen del lenguaje son las interjecciones provocadas por sonidos instintivos, el dolor, la ira, la angustia, el asco. Es igual que la anterior teoría, la base empírica es débil por el escaso número de interjecciones que hay en todas las lenguas. Tenemos la tercera teoría, la teoría del din-don, defendida por el lingüista Max Müller. Esta teoría dice que el ser humano reacciona a los estímulos externos produciendo de forma espontánea sonidos relacionados con el estímulo. Se da, por tanto, una conexión natural no arbitraria. Sonido corto y agudo y está asociado a cosas pequeñas y sonidos graves a objetos grandes. Hoy se sabe que esta conexión no arbitraria es muy restringida. El lenguaje es primordialmente arbitrario. La siguiente teoría es la teoría del AU. Dice que esta teoría, que el lenguaje surge del trabajo físico, de gruñidos y conjuntos rítmicos, fruto del esfuerzo conjunto colectivo. A favor tiene que la base entonacional, prosódica, es la misma en todas las lenguas, para preguntar, exclamar. Esta teoría no explica la naturaleza simbólica del lenguaje. Pasamos a otra teoría, la teoría del la-la, propuesta por el lingüista danés Jespersen. Dice que los primeros sonidos no son gruñidos cortos, sino largos y musicales, asociados con el amor, el juego, la risa, la canción. No hay diferencia entre los componentes emocionales y cognitivos, simbólicos, del lenguaje. La teoría del AU, que es propuesta por Reeves. Según esta teoría, los sonidos señalan la identidad y localización del hablante. También está la teoría del eureka. Dice esta teoría que el lenguaje fue inventado de forma deliberada y consciente. Vamos a ver ahora, respecto al origen y diversidad del lenguaje, las evidencias empíricas que hay. Hay dos o tres líneas de trabajo. Una sigue el tamaño del cerebro y las áreas corticales del lenguaje, otra la evolución del aparato fonoarticulador, estudiando fósiles, partes óseas de los fósiles. También está el estudio del canal hipogloso del cráneo, es el orificio de paso del nervio hipogloso, que es el par 12, que inerva los músculos de la lengua. En humanos es más ancho, posiblemente porque el nervio también lo es. Vamos a ver ahora la distinción entre la aparición temprana o la aparición tardía del lenguaje en los humanos. Respecto a la aparición temprana, vamos a decir que parte del Australopithecus, el fósil Lucy de hace 6 millones de años, pues aquí vieron que el canal hipogloso es semejante al de los chimpancés. Dice que el lenguaje apareció, según Pinker, hace 5 millones de años, donde el lenguaje se empieza a desarrollar. Hay versiones más moderadas que postulan una aparición entre hace 2 millones de años con una lenta evolución de la representación mental y el manejo de símbolos. Es una posición que se basa en los cráneos fósiles con un área de Broca semejante a la actual. También apareció el Homo erectus hace 1,6 millones de años, y en los neandertales, que aparecieron hace 400.000 años, ya presentan un canal hipogloso semejante al actual. El Homo sapiens, que apareció hace 150.000 años, pues bien, según Corvallis, en 2002, propone que el lenguaje es inicialmente gestual, con pocas vocalizaciones. Con el paso a la bipedestación y el aumento del cerebro, se gana en complejidad. La vocalización aumenta y se adquieren los referentes simbólicos, la gramática y la sintaxis. Elementos a favor de la aparición temprana, ¿cuáles son? El lenguaje comparte conexiones neuronales con el sistema motor. La expresividad gestual de los primates y que el sentido de la vista está más desarrollado que el auditivo. Vamos a pasar a la otra postura, a la de aparición tardía. Pues bien, el Homo sapiens apareció hace 150.000 años, coincidiendo con la aparición del Homo sapiens. Pues bien, Bickerton. O sea, el lenguaje coincide con la aparición del Homo sapiens. Bickerton, en 1995, dice que la gramática no puede haber surgido de forma gradual. Surgió de forma abrupta, debido a una única mutación que causara la emergencia de la sintaxis. Las primeras representaciones simbólicas, pinturas rupestres, datan del Paleolítico, hace 40.000 años. Y la primera evidencia es de hace 5.500 años. Con la escritura protocuneiforme. Pues bien, este paréntesis entre el Homo sapiens y el surgimiento del pensamiento simbólico apoya la evolución reciente del lenguaje. Vamos a ver ahora un resumen respecto a la aparición temprana o tardía, ¿no? En resumen, los teóricos tempranos, Pinker, apuestan por una evolución del lenguaje por selección natural darwiniana. La transmisión de la información es vital, favorece la supervivencia. Según Corvallis, también teórico temprano, la evolución del lenguaje libera las manos de la comunicación gestual para dedicarlas al manejo de herramientas. Por otro lado, los teóricos tardíos, para ellos el lenguaje y la gramática es algo demasiado complejo para que haya evolucionado, puesto que no ha habido tiempo, y es un fenómeno tan complejo que no admite formas intermedias. Se tiene o no se tiene. Además, la gramática per se no confiere ninguna ventaja evolutiva. No obstante, es un debate sin conclusión, entre otras cosas, porque se puede rebatir la aparición tardía, pero no se puede rebatir la aparición temprana. Y en ciencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Vamos a ver las lenguas en el mundo. ¿Cómo se distribuyen las lenguas en el mundo? La distribución geométrica es irregular. Según la Organización Ethnologue, existen 7.000 y pico lenguas en el mundo. En Europa, unas 285. En Asia, 2.300 y pico. Y fíjate que en Papúa Nueva Guinea existen 800 lenguas para 4 millones de habitantes. Es decir, cada lengua tiene que te tocan a 5.000 habitantes. El número de hablantes también es muy desigual, porque tenemos el chino mandarín con 800 millones de hablantes y las lenguas indígenas norteamericanas, por otro lado, tienen unos pocos cientos. David Crystal dice que si una comunidad no enseña la lengua a los niños, desaparecerá. Para Anderson, en el 2004, cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo con ella, porque desaparece su función de conexión con el pasado y las experiencias de una colectividad humana. Continuando con las lenguas en el mundo, vamos a ver qué es la deriva lingüística. Este fenómeno alude al hecho de que cuando una comunidad humana se separa en dos grupos distintos, la lengua de cada grupo evoluciona de forma independiente y con el tiempo devienen dos lenguas distintas, aunque con un tronco común. Los ejemplos lo tenemos en el latín, que surgieron las lenguas romances, que son el francés, el castellano, el italiano, rumano, el gallego, el portugués. Por otro lado, en el persa tenemos el farsi, el kurdo, el pastún, etc. En consecuencia, de otros factores, se puede evaluar la separación de las comunidades por los cambios en el lenguaje. Según Morris Sadders, el ritmo de cambio es un 14% de variación cada 1.000 años. Las grandes familias lingüísticas tienen su origen en ancestros comunes dispersados por grandes migraciones. Por ejemplo, el tronco altaico agrupa lenguas aparentemente muy dispares, y los nómadas de las estepas del Asia Central se dispersaron hacia el oeste, creando el turco, azerí, uzbeko, caucásicas, y hacia el este, le hicieron el coreano, japonés. Lenguas en el mundo. Préstamos. Es frecuente que en una lengua se incorporen palabras procedentes de otras lenguas, que pueden ser del mismo tronco o no. En el tronco indoeuropeo es el más estudiado. William Jones, de 1786, fue un jurista destinado en la India y observó similitudes entre el sánscrito, el griego y el latín, pero no podían ser debidas al azar. Propuso un origen común que luego se confirmó, y hoy se acepta la existencia de un proto-indoeuropeo hace 6.000 años, a partir del cual derivaron el español, el inglés, el sueco, el ruso, el hindi o el persa. Se fueron diferenciando con las grandes migraciones y la difusión de la agricultura por Europa y Asia. Hasta aquí el lenguaje humano. Vamos a pasar al apartado titulado El lenguaje de los animales. Habíamos dicho que el lenguaje humano tiene las tres propiedades esenciales: arbitrariedad, dualidad de patrones de estructura y productividad. Pues bien, los animales están dotados de sistemas de comunicación más o menos complejos, como las de las abejas, los pájaros y el canto, machos que marcan el territorio con feromonas, etc. Y se habla de comunicación electroquímica o químico-olfativa. En este sentido, el término comunicación tiene un sentido más amplio. Algunos autores diferencian entre señal comunicativa, que tiene intencionalidad, y señal informativa, que no tiene intencionalidad. Por lo tanto, comunicación hoy se define como la transmisión de información desde un emisor hacia un receptor, de manera que ambos se benefician. Wilson, en 1975, decía que existe comunicación cuando, a través del envío de una señal, un organismo es percibido por otro y se altera la probabilidad de un patrón de conducta adaptativa en el receptor de la señal o en ambos. Vamos a ver las modalidades sensoriales en el lenguaje de los animales. Tenemos la visual, la acústica, químico-olfativa, eléctrica. Comunicación visual es transitoria, rápida, distancias más cortas, se interrumpe por obstáculos, es selectiva. Emisor-receptor, admite mayor privacidad. Los elementos de visualización pueden ser estructurales, como la cornamenta de un ciervo, o conductuales, como es el despliegue de plumas o las danzas del cortejo. Otra, comunicación químico-olfativa. Esta es persistente, es más lenta, es irregular. Hay que marcar el territorio de forma permanente o transitoria, y se realiza por mensajeros químicos, las feromonas. Comunicación acústica es transitoria, es rápida, distancias largas, no se interrumpe por los obstáculos, es menos selectiva hacia el receptor. Necesita un elemento vibratorio, una vibración de diversos órganos, cuerdas vocales, siringe, vejiga, membranas, estridulación o frotamiento de estructuras. Y son respuestas vocales de cierta complejidad en los vertebrados. La bioacústica, son grabaciones de alta calidad y su posterior análisis, se han clasificado los sonidos en varias categorías, configurando una especie de vocabulario. Los vocabularios con mayor número de categorías son las aves, con entre 5 y 15 categorías distintas, y los mamíferos, entre 5 y 30 categorías distintas. Pasamos a ver los chimpancés. Jane Goodall, de 1990, encontró en chimpancés salvajes 25 o 40, entre 25 y 40 vocalizaciones distintas, pero se cree que están más relacionadas con situaciones de interacción social, en particular la dominancia entre individuos, que con objetos del entorno como alimento, o con objetos del entorno como alimento o depredadores. Bien, las aves. Hay 10.000 especies ornitológicas, la mayoría de estudios con pasiformes, 4.500 especies. La siringue es un sistema de membranas que produce dos sonidos simultáneos de forma separada, la forma de emitir los cantos de las aves. Al cantar, se producen dos voces separadas con frecuencias moduladas independientes. Tienen un patrón acústico de especie. Es decir, cada especie tiene un patrón acústico característico. Transmite información sobre la identidad de la especie. En general, el tamaño relaciona inversamente con la frecuencia, es decir, aves grandes, sonidos graves, aves pequeñas, sonidos agudos. Y otro es el patrón acústico individual. Es decir, dentro de la misma especie existen características individuales que distinguen individuos vecinos, extraños, padres y crías, etc. Pues bien, el canto de las aves cumple tres funciones. Repeler rivales, hay una evidencia directa, cuando un macho canta, los demás no invaden el territorio. Dos, atraer hembras de la misma especie, pues un macho solo canta, si está solo, canta más. Y con frecuencia un macho emparejado deja de cantar. Y también otra función es estimular la función reproductora. Pues la hembra receptiva adopta postura copulatoria cuando es expuesta al canto. La sintaxis y la semántica del canto de las aves. Bueno, una cuestión intrigante es si el canto de las aves tiene sintaxis. En ciertas especies, los estorninos, los pinzones, utilizan mecanismos recursivos. Las notas individuales se combinan en secuencias particulares de sílabas. Las sílabas se combinan en motivos y los motivos se combinan en el episodio completo del canto. No obstante, esta sintaxis es fonológica, no tiene significado, no es semántica. Solamente la sintaxis humana está ligada a la semántica. Pasamos a los mamíferos marinos. Las ondas sonoras viajan 5 veces más rápido en el agua. Se atenúan más lentamente y pueden ser muy direccionales. Hay dificultades de su estudio. Las especies no son estacionarias durante largos periodos y hay dificultad para determinar la fuente cuando hay múltiples individuos. ¿Qué especies se han estudiado de mamíferos marinos? Pues pinnípedos, como las focas, los leones marinos, las morsas, o cetáceos, dentro de ellos los odontocetos, como los cachalotes, las orcas, los delfines, las marsopas, o los misticetos, que pueden ser ballenas, perdón. Hay tres tipos de sonidos: tonos, impulsos y clics. Los tonos, o llamadas tonales, son silbidos y gemidos agudos. Los pulsos son sonidos muy breves y de espectro ancho, como ruidos, y los clics, que son como una ecolocalización, una señal muy breve para obtener información del entorno. Pues bien, los delfines. Cada individuo tiene su silbido que le identifica. Esta firma no es innata, sino aprendida de la madre, que silba para que la cría la reconozca y a la vez desarrolle su propia firma o silbido particular. Respecto a las vocalizaciones de los delfines, no se han encontrado datos empíricos que avalen la existencia de un lenguaje propio de la especie. Las ballenas. El canto de ballenas son llamadas tonales por debajo de 2.000 ciclos. Tienen una función social, mantienen la cohesión del grupo. Pasamos al apartado de comunicación simbólica dentro del lenguaje de los animales. Esta comunicación simbólica se refiere al empleo de señales arbitrarias para designar objetos o eventos específicos. La señal, significante, no tiene relación de semejanza física con lo representado, significado. Bien, los monos tota o los monos berbet africanos utilizan una llamada de alarma que permite identificar distintos tipos de depredadores, y cada llamada de alarma desencadena una conducta evasiva diferente. Si la llamada identifica a un águila, el grupo se esconde en matorrales. Si designa un leopardo, se suben a los árboles. Si designa una serpiente, se yerguen sobre las patas traseras y observan el suelo. Al principio se pensaba que eran llamadas generales y que la conducta era producto de haber localizado al depredador y obrar en consecuencia, pero se observó que producían la misma conducta evasiva. Cuando oían la llamada de alarma por altavoces ocultos en ausencia de depredador, y en función de la llamada realizaban la conducta correspondiente. Cada tipo de señal corresponde a un depredador y a una conducta. Se trata, por tanto, de una relación sistemática y arbitraria, simbólica. Este sistema de comunicación está predeterminado con poco espacio para el aprendizaje. Los individuos inmaduros se equivocan, es decir, emiten llamadas de alarma ante especies no depredadoras, como los buitres, y estas falsas alarmas no son tenidas en cuenta por el resto del grupo. Vamos a ver las consideraciones generales sobre la comunicación en los animales. La selección natural favorece a los animales emisores de llamadas que benefician a la especie, es decir, la atracción de pareja, ahuyenta machos competidores y alerta sobre depredadores. Bien, la clasificación. Durante mucho tiempo, las señales se han clasificado según la dicotomía emocional-referencial. La emocional transmite información sobre el estado interno del emisor. La referencial transmite información sobre el entorno del individuo emisor. Pero esta clasificación es falsa, porque con frecuencia una señal tiene ambos componentes a la vez. Una señal puede tener origen efectivo o emocional y tener un valor referencial asociado al entorno. Las señales pueden transmitir mayor o menor cantidad de información dependiendo de varios factores: la predicción, la especificidad, la intencionalidad. Vamos a ver una por una. Predicción. ¿Cómo es de predictiva es la señal? La predicción se refiere a si es altamente informativa o no. Si a una llamada de alerta le sigue la presencia del depredador en todas las ocasiones o solo en algunas. En el primer caso es muy predictiva, es fiable. La predicción se cuantifica como la diferencia entre la probabilidad de que se dé el estímulo incondicionado, señal, con el estímulo condicionado, depredador, menos la probabilidad de la señal sin la presencia del depredador. Pasamos a otro factor, la especificidad. ¿Cuán específica es la señal? Cuantos más estímulos condicionados se asocian al estímulo incondicionado, menos específica es la señal. Por ejemplo, los suricatas tienen una señal vocal muy específica para sus enemigos naturales. De tres tipos de águilas, por ejemplo, de enemigos: águila marcial, águila rapaz y azor lagartijero. En cambio, la señal vocal para mamíferos es menos específica y anuncia un repertorio amplio de depredadores: hienas, chacales, gatos salvajes, leones, perros. Esto sería la especificidad. Y en tercer lugar, otro factor, la intencionalidad. ¿Cuán intencional es la señal? Tiene que ver con la intencionalidad y la teoría de la mente. En los humanos, el hablante asume que la información que suministra alterará el conocimiento y la conducta del oyente, justamente porque tiene una teoría de la mente. Las vocalizaciones son desencadenadas por multitud de estímulos, entre ellos los estados mentales. En humanos, la mayoría de las vocalizaciones son desencadenadas por los estados mentales que inferimos en los otros: alegría, abatimiento, ignorancia. El emisor tiene una teoría de la mente sobre el receptor. La incapacidad de hacer esto es lo que caracteriza un trastorno grave de la personalidad como el autismo. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias de que los animales, en particular primates no humanos, tengan una teoría de la mente. Por ejemplo, los macacos y demás primates no modifican sus vocalizaciones ni expresiones conductuales, manejo de herramientas, piedras, palitas, en función del estado del receptor, no las modifica, aunque sea joven, inexperto. Vamos a ver el apartado titulado La enseñanza del lenguaje humano a los animales. No se han encontrado ninguna especie que tenga todas las características enunciadas por Hockett, ni siquiera las tres fundamentales que hemos dicho arriba: arbitrariedad simbólica, doble articulación y productividad. Además, a pesar de su complejidad, el tiempo de aprendizaje es relativamente corto, pues a los 4 o 5 años un niño tiene establecida la estructura básica del sistema lingüístico. Enseñanza en primates del lenguaje articulado. Anatomía. La laringe humana ocupa una posición más baja en la garganta. La mayoría de los mamíferos, la laringe está tan alta que comunica directamente con la cavidad nasal y permite la respiración y deglución simultánea, cosa que los humanos no podemos hacer. El descenso de la laringe ocasiona una cavidad bucal más grande, que según algunos autores es un factor determinante para la articulación y evolución del lenguaje articulado. En el bebé, la laringe está en una posición alta, entre la 1 y a la 3 vértebras cervicales, semejante a los chimpancés. La lengua es todavía muy grande para la cavidad bucal y solo le permite movimientos en el eje anterior-posterior, razón por la que los sonidos son escasos y nasalizados, y también puede respirar y deglutir al mismo tiempo. Al crecer, la laringe va bajando hasta posicionarse en el nivel de las vértebras cervicales 3-5. La cavidad bucal se alarga y permite que la lengua se mueva a lo largo del eje vertical. El aparato fonoarticulatorio humano, con un tracto bucal alargado, permite sonidos que los primates no pueden. Todos los intentos de enseñar a articular palabras a los chimpancés han fracasado. Los Kellogg criaron una chimpancé, Gua, y nunca articuló una palabra y solo reconocía unas pocas. Los Hayes criaron a otra chimpancé, Vicky, y solo después de 6 años consiguieron que articulara penosamente 4 palabras: mamá, papá, co. Vamos a ver la enseñanza del lenguaje gestual en primates. La esencia del lenguaje humano no es tanto su materialización sonora como su compleja estructura sintáctica y semántica. El lenguaje de signos de los sordos tiene una complejidad similar al lenguaje oral. Puesto que los chimpancés tienen facilidad para imitar gestos y buena destreza manual, se abrieron dos nuevas líneas de investigación: el lenguaje gestual y el manejo de símbolos gráficos. Los Gardner y la chimpancé Basoe hicieron el entrenamiento empezó cuando Basoe tenía 8 meses y duró 4 años. ¿Qué avances lograron? Pues mediante gestos realiza 85 signos, y aunque entendía bastantes más. Cuando solo conocía una decena de signos, espontáneamente formaba cadenas de palabras. Ejemplo, cuando quería abrir una puerta cerrada, utilizaba los signos de puerta, abrir, rápido, aunque no era sensible al orden de las palabras. Rápido, puerta, abrir. Fue aumentando su vocabulario hasta producir 150 palabras. Utilizaba diferentes categorías: nombres, verbos, adjetivos y adverbios. Y finalmente incorporó pronombres. La otra cuestión que se planteó es si Basoe podía enseñar a sus descendientes. Sin intervención humana, Luis, que era un hijo adoptivo de Basoe, empleó algunos de los signos aprendidos por Basoe. Este tipo de investigaciones con primates han tenido resultados irregulares, con gorilas, orangutanes y chimpancés. Es de mencionar que rara vez utilizan los signos de forma espontánea y la mayor parte de la producción era en respuesta a los entrenadores. Vamos a ver la utilización de símbolos gráficos con la enseñanza en primates. Este trabajo lo hicieron David Premack. Premack utilizó otro paradigma. El chimpancé Sara fue confinado en el laboratorio, no criado por los propios investigadores. Utiliza fichas de plástico y cada ficha representaba una palabra. Una ventaja es que el sistema requiere menos carga de memoria y el resultado siempre está a la vista del mono y del investigador. Pues bien, Sara, mediante condicionamiento, aprendió un procedimiento de sustitución de fichas. Sara generaba combinaciones relativamente complejas con el empleo de condicionales sí, entonces, pero no hay evidencia de interiorización y manejo de reglas sintácticas más allá del condicionamiento. El nivel sintáctico de producción de un chimpancé se asemeja al de un niño de 18 meses. Duane Rumbaugh y Susan Savage Rumbaugh de Atlanta dicen que es uno de los proyectos más ambiciosos de enseñanza del lenguaje a antropoides. Explora la capacidad de abstracción y categorización. Se creó un lenguaje, el Yerkes, el centro de Yerkes, consistente en lexigramas o figuras abstractas colocadas sobre las teclas de un ordenador. El chimpancé selecciona lexigramas para interactuar con el investigador y obtener el refuerzo, la comida, el juego, la salida, etc. En la fase 1, el chimpancé aprende a asociar el lexigrama para cada objeto. Y en la fase 2, aprende la asociación entre un lexigrama y una categoría completa. Por ejemplo, un lexigrama para alimentos, otro para herramientas. Los resultados más extraordinarios se encontraron con Kanzi, un macho bonobo. Los bonobos tienen una vida social más rica y un repertorio comunicativo mayor que el chimpancé común. Kanzi no fue entrenado. Aprendió a comprender lexigrama con los lexigramas con la sola observación del entrenamiento de su madre, sin refuerzos externos ni entrenamiento intensivo. Kanzi era sensible a cierto orden de las combinaciones y distinguía entre pon leche en el agua y pon agua en la leche. Su comprensión fue evaluada junto con la de una niña, Alia, de 2 años. Se evaluó la comprensión de oraciones e instrucciones más complejas. Busca la pelota que está debajo de la mesa del jardín. Los resultados finales fue que Kanzi comprendía un 74% de las oraciones y Alia comprendía un 65%. Vamos a ver las consideraciones generales sobre la enseñanza de un lenguaje a los animales. Existen semejanzas entre muchas especies animales y el ser humano en relación a la organización cerebral y a las capacidades cognitivas. Hay importante paralelismo entre un chimpancé y un niño de 1 o 2 años. No obstante, este paralelismo desaparece en cuanto a capacidades lingüísticas. El lenguaje humano es muy complejo y abarca componentes a distintos niveles de organización, sonidos, los elementos léxicos, simbólicos y la sintaxis. Respecto al manejo de símbolos y significados, existe una innegable capacidad representacional. Los delfines, loros, chimpancés poseen importantes destrezas comunicativas y pueden aprender a utilizar significantes, es decir, símbolos abstractos, gestos, para designar el significado, el objeto, la acción, las propiedades. La cuestión es si esa asociación entre significante y significado es del mismo nivel que en el lenguaje humano, y que la representación mental es la misma. La representación mental de un animal es muy limitada y no va más allá del objeto. El ser humano posee una representación mental más compleja. El algo crece, da fruto, tiene hojas, da sombra a otros árboles, etc. Harley, en 2009, plantea otra pregunta. ¿La asociación aprendida se aplica a otros contextos diferentes? Un chimpancé, Nim, distinguía manzana y banana solo si estaba el objeto solo. Cuando se cambiaba el lugar y se encontraban juntos, no los distinguía. Sintaxis. Los chimpancés, los delfines y los loros pueden manejar símbolos dotados de significados, pero hay poca evidencia en cuanto a combinar símbolos en secuencias ordenadas, en oraciones dotadas de significado. El chimpancé Kanzi era capaz de entender oraciones que no había oído nunca, al mismo nivel que un niño de 2 años. La diferencia es que a esa edad ninguno es capaz de construirlas, pero el niño al madurar es capaz de construir secuencias nuevas. Caco, en 1999, las palabras cerradas o funcionales, los artículos, las conjunciones, son esenciales para elaborar la estructura semántica. Caco señala la dificultad para enseñar estas palabras a los animales. Por otro lado, son las palabras que más dificultad plantean a las personas sordas, los funtores, las palabras función. Palabras cerradas, funcionales. Respecto a la capacidad de hacer planes, gran parte del lenguaje se refiere a objetos y situaciones que no están presentes, ni en tiempo ni en espacio. Según Calvin, en 2004, la capacidad de planificación y otras habilidades cognitivas es lo que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del lenguaje humano. Esta capacidad está ausente en los animales. Se ha observado cómo los chimpancés utilizan ramitas para sacar las termitas, pero nunca que preparen y hagan acopio de palitos para situaciones e individuos futuros. Hasta aquí el tema 2 de psicología del lenguaje. Lenguaje animal y lenguaje humano.